¿Cómo están todos? Soy el doctor Patricio Ochoa y bienvenido a mi canal, un lugar en donde platicamos de medicina funcional, integral, longevidad, anti-aging. El día de hoy, como prometido, tenemos nuestro primer invitado, doctor Polo Guerrero.
Ah, muchísimas gracias, un gusto. La producción anda muy floja, ¿eh? ¿Qué pasó? El aplauso. No, de verdad, qué gusto.
En serio, gracias por aceptarme la invitación.
Vinimos a hablar de cosas bastante importantes, sí, de longevidad, pero sobre todo también tomarlo desde el punto de vista del médico general y lo que, bueno, incluye la salud de las personas en general.
Completamente.
Entonces,
a ver, para los que no conozcan al doctor Polo o Carlos Guerrero, a ver, seguramente lo conocen más que a mí, pero bueno, el punto es que para los que no lo conozcan, es un crack, es un fuera de serie, es un médico general que hace creación de contenido, sí, que además no solamente educa a personas con evidencia científica, sino también educa a médicos con tu plataforma de Leo Medicina.
Claro, sí.
O sea, es un fuera de serie, es pionero de todo esto de redes sociales en cuestión de medicina. Y honestamente, lo admiro muchísimo por todo, gracias, lo que has creado. Entonces, no, de verdad, igual, respetos.
Algo que me parece importante destacar, porque lo quiero decir desde ahorita, no hay persona, y no es por así echar flores ni mucho menos, pero si ahorita ven al médico que hace los mejores videos en cuestiones de iluminación, de audio, de hasta de creatividad, sí estás tú, brother. Entonces, cuando me dijeron, ¿quieres estar viendo un podcast? Claro que sí quiero. Claro que sí, yo estoy aquí para eso.
Tú fuiste como pionero, o sea, dentro de todas las personas que se dedican en redes sociales que son doctores, honestamente tú fuiste de los primeros que dijo, ¿por qué no? O sea, quiero educar. Entonces, realmente no sé en qué momento de la pandemia dijiste, esto es una buena idea.
Oye, bueno, cuando me dicen eso de que yo era el pionero, me siento el wherever, ¿sabes? Sí, porque sí, o sea, genuinamente, bueno, yo llevo haciendo videos alrededor de 5 años.
Ok.
Inicié a hacer videos antes de salir de la carrera, o sea, como por 10º semestre. Y literal fue el efecto pandemia. O sea, fue el decir, no tengo nada que hacer. Voy a subir un video a TikTok a ver qué es lo que ocurre. En ningún momento pasó por mi mente el, oye, quiero ser el doctor de redes sociales o el quiero ser famoso. O sea, simplemente era un momento de ocio, de aburrimiento. Pero poco a poco, más allá de hablar de medicina, empecé a recibir los típicos comentarios que seguramente te han llegado a ocurrir igual. De, doctor, tengo diabetes, pero no sé por qué.
Sí.
O, oiga, ¿por qué necesito tomar esta pastilla para mi hipertensión? Obviamente, yo en ese momento lo seguía abarcando como estudiante. Es como, oye, esto va para cardiólogo, esto va para internista. Pero conforme avancé en la carrera, terminé la facultad, ya servicio, ya todo, fue donde, ok, ahora ya no es que no tenga el conocimiento, sino que ahora tengo el papelito que me permite hablar de salud.
Sí.
Y literal, o sea, fue escuchar a la audiencia. Y eso fue lo que pues el día de hoy me trajo a tu podcast, entonces.
A ver, a mí me impresiona justo eso, que justo en los comentarios te buscan casi para una consulta. O sea,
sí,
y es un poquito difícil y creo que es importante hacérselos entender que es difícil dar una consulta en redes sociales.
No, claro.
Porque necesitas más información que nada más el, doctor, tengo un hermano diabético que hace mucho que no se siente bien. ¿Qué le puedo dar?
No, claro. O sea, incluso algo que a mí he batallado un poquito, es esa parte de darles a entender que una consulta no se pide en redes sociales.
Claro.
O sea, no le preguntas a Google, a ChatGPT, a quien tú quieras. Primero porque para que podamos atender una consulta, tú sabes que tienes que ver a la persona. Uh-huh. E incluso más allá de verlo y todo lo demás, es esa confianza que debe tener la persona sobre el doctor. Porque al final sabemos que cuando tú vas al médico le tienes que contar todo.
Claro.
Y a muy poquitas personas le puedes tener la confianza de, ¿sabe qué? Hice esto, me tomé aquello, estuve
en tal cosa. O el tiempo, porque hoy en día ya el sistema de salud, de hecho, justo es lo que te quería decir. O sea, creo que es un poquito complicado,
sí,
porque nos están pidiendo esta consulta porque hay una carencia, yo considero.
Claro.
O sea, el sistema de salud actual, especialmente todo Latinoamérica, creo que está en una etapa de decadencia en donde los médicos son maltratados, son mal pagados.
Sí.
Y de cierta manera eso fue lo que nos impulsó o nos empujó a poner voces de medicina en redes sociales.
No, claro, buscar otra manera también de decir, oye, quiero seguir ejerciendo la medicina. Y hay que ser honestos, actualmente sabemos que las redes sociales sí pueden ser incluso una fuente de ingresos, pero no por eso quiere decir que ya el médico tenga la obligación de dar consultas a través de mensajes, de correos, que honestamente, yo en lo personal primero pues siento bonito, porque es como, oye, me tienes la confianza de platicarme.
Claro.
Seguro te han llegado esos mensajes de, doctor, me salió una manchita de no sé dónde. Y tú,
sí,
y seamos sinceros, eso no se lo platicas a cualquiera.
Pero es que, a ver, psicológicamente eso sí es por una razón. O sea, cuando,
sí,
tú estás viendo constantemente viendo a una persona en redes sociales, por alguna razón psicológica piensas que lo conoces.
Sí.
Y entonces sientes esa confianza. Entonces hay esa apertura para que especialmente a los doctores como nosotros, nos escriben, nos digan, oye, tengo esto, ¿no?
No, claro. Y yo por eso, la verdad, o sea, yo siempre que conozco a otros colegas es inicia redes sociales.
Claro.
Porque créeme, la consulta se hace mucho más sencilla cuando la persona ya conoce al doctor, no cuando la primera vez llegas y ni te sabes el apellido, pero ¿cómo está? Oiga, me siento mal.
Sí, sí, sí.
Es muy distinto. Entonces, si pueden hacer redes sociales, es más...
Fomento a que lo hagan.
Fomento. O sí. sea, ahorita que dijiste lo de pionero, siento que suena como que muy así, ay, me creo yo, ¿no? Pero literal, yo siempre les digo, si pueden copiar lo que yo hago en redes, cópienlo.
Claro.
O sea, si me pueden copiar el, oye, ¿cómo me paro? ¿Cómo hablo? ¿Qué información doy? Cópienmela, porque al final es eso. O sea, mostrarlas, mejor dicho, hacer que la prevención sea algo de todos los días y no de una manera aburrida, tediosa, sí. mecánica.
Siento que hay una manera muy específica de enseñar, pero sí. también de cierta manera, cuando lo que tú dijiste de cópienmelo, yo también estoy completamente de acuerdo. Literal. O sea, cuando tú tratas de copiar a alguien que está haciendo las cosas bien, da igual si es exactamente el mismo setup, la misma iluminación, los mismos micrófonos. Si tú estás aportando algo de valor para las personas, creo que vale la pena que lo hagas.
Sí, ahora también, o sea, no así, o sea, sí, copia así, métale su jugo, o sea, también, sí. por favor, esa es parte de creación de contenido.
Pero justo es a lo que iba, que es esta parte de qué difícil es ser un médico divulgador de ciencia, en el sentido sí. de que hoy en día considero que hay demasiada información allá afuera.
Sí.
Y esta información es muy fácil de malinterpretar, de manipular o simplemente decir mentiras, pero con una confianza sí. que todo mundo te la cree. Entonces, lo que te quería preguntar es, dentro de este mundo de divulgar, de decir la verdad, de tratar de esforzarte porque las cosas que digas tengan un respaldo científico, ajá. ¿cuáles, ahora sí que challenges o problemas o dificultades te has encontrado en poder llegar a decir, ok, lo mío está respaldado, pero lo que me dice este compadre en redes sociales es completamente falso?
Mira, a mí me parece algo... Es complicado en temas generales, porque bueno, primero la barrera del lenguaje que podemos llegar a tener. ¿Por qué me parece eso importante? Porque el médico muchas veces te habla como si estuviera hablando con otro médico.
Sí.
Cuando puede ser un albañil, un panadero, un carnicero, un chofer. Entonces, si le hablas a alguien con palabras que no entiende, menos va a interesarle primero y segundo comprender.
Sí.
Lo otro que yo he visto que es bastante, que bueno, lamentablemente es una realidad. Muchas personas le tienen miedo a lo que te puede decir un médico. O sea, les da terror el escuchar un mal diagnóstico o simplemente el decir, oye, entrar a un hospital, hay personas que no pueden pisarte un consultorio.
Estamos asociados a muerte, a enfermedad y algo negativo.
Justo, o sea, ya si nos vamos a ver el síndrome de la bata blanca, dices, oye, pues por algo, ¿no? Entonces, yo creo que la limitante más importante es primero mostrar esa parte de que, oye, el médico no está para hacerte daño. Está yeah. para incluso ayudar a mejorar y si se puede curar la condición en la cual te encuentres. Algo que yo siento que es muy característico de los charlatanes y no sé si te has dado cuenta. Yo uso el término charlatán, aquella persona que habla de salud, pero sin fundamentos y sin base. Si te das cuenta, utilizan un discurso, a mí me gusta decirlo, un poquito como evangélico.
Ya.
O sea, como que te hablan de esto de aquí te va a curar, te va a tratar todo, te va a quitar todos tus problemas y solo tienes que hacerme caso a mí. Y lamentablemente tenemos esa idea de, ok, le tengo miedo al médico. Y esta persona me está dando un remedio que seguramente mi abuelita utilizó, mi mamá utilizó. Por eso le tengo más confianza.
Ahora, de cierta manera también nosotros como médicos hemos empujado a que eso pase. Yo considero.
Lamentablemente sí.
Y por
sí,
algo sí. es que ahorita la rama de la medicina como tal, porque no es una rama de la medicina, pero este mundo de la medicina pues integral a la que yo me dedico ha tenido tanto auge y tanto pegue, ¿no? Porque de cierta manera lo que hicieron mal los doctores en el pasado, que fue verte como un paciente, darte un chocho y sí. tratarte la enfermedad, que fue lo que nos enseñaron en la facultad a hacer.
Sí, no, literal.
De cierta manera hoy ha cambiado porque nos estamos yendo a una medicina más preventiva y sí. estamos tratando de enfocar al paciente a mejorar sus hábitos, alimentación, cómo hacer ejercicio. A mí nunca me enseñaron a hacer ejercicio.
Tampoco.
¿Y cómo alimentarte bien?
O sea, no, eso lo aprendes después de la mala.
Pero sí, ese es el problema. Se supone que nosotros estamos dando la información adecuada a las personas que no tienen esto.
Claro.
Me acuerdo perfecto. Le diste el clavo en la parte del lenguaje.
Sí.
Me acuerdo perfecto que cuando yo iba a estudiar medicina y empecé a estudiar en la carrera, yo lloraba con mi papá y le decía, es que jefe, ¿cómo le voy a hacer algún día para poder hablar como un doctor? No entiendo nada. O sea, si ahorita me hablas que se rompió la tibia proximal y tiene un problema en la circulación porque justamente no le llega. Yo llegaba y decía, ¿qué me acaba de decir este güey?
No, mira, a mí me encanta porque incluso no sé si te tocaron, o sea, no sé si haya doctores que nos estén escuchando que les haya tocado el diccionario médico.
Sí.
Ya desde que dices, tiene que haber un diccionario.
¿El del bolsillo?
Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. ¿Qué CITIS? ¿Qué es esto? O sea, yo lo digo porque de verdad, o sea, uno de mis primeros errores en la carrera, que, bueno, error entre comillas, llegué a clase de embriología porque sabía que tenía clase a las 7 de la mañana de embriología.
Ok.
Yo no sabía qué se veía en embriología, güey. O sea, llegó, sí, llegó la doctora y abran su libro, página tal. Y yo, oye, es que yo no sé qué voy a ver en esta clase, güey. O sea, perdóname, pero... Y sí levanté la mano y fue como que la doctora, la típica mirada de... Una mirada fría de doctora de decepción de... Ay, güey, primer semestre.
O sí.
Sea, pero es eso. O sea, la barrera del lenguaje me parece... Primero, la cosa que tenemos que romper. Y yo lo digo mucho, el tema de decir... El no hablar como médico no te hace menos médico. Al contrario, siento que engrandece la profesión.
Completamente.
Porque si logras dar a entender algo que puede ser complicado, estás haciendo toda la labor que se supone que un médico debe hacer.
De hecho, en la filosofía justamente hablan de esto, de cómo el objetivo de entender algo es cuando lo puedes explicar de una manera sencilla. El que te lo explica y terminaste más confundido que al principio, sí, no, probablemente no entiende ni siquiera el tema.
Literal.
Entonces, sí, o sea, de cierta manera, por eso me encanta lo que hacemos. O sea, es explicar temas complejos a las personas para que puedan entender algo masticado, entendible.
Sí, claro.
Y que te pueda aportar todos los días.
Y si nos vamos a un poquito a esa parte de humildad de decir, pues complejos, complejos no tanto. Si hay unas cosas que agarras al neurocirujano que, güey, no, sí, maestro.
Sí.
Pero es eso. O sea, al final, es, algo que también me gusta mucho del tema de redes es que podemos abarcarlo desde esa parte de la generalidad con un toque a lo mejor sí ya de alguna especialidad y demás cuestiones. Obviamente también hay que conocer nuestro lugar. Yo como médico general en la vida te voy a hablar de un procedimiento cardíaco, de un procedimiento de neurocirugía, pero hay personas que sin ser médicos ya te hablan de unas materias de cardiólogo subespecialista con tantos, sí, años. O sea, y ese es un problema.
Pero también es un problema hasta a veces hablar desde la ignorancia en temas sencillos.
También.
Sí, por no, ejemplo, la nutrición, sí, digamos. No, claro. ¿Cuántas horas de la carrera le dedicas a nutrición?
Honestamente, o sea, por facultad, un semestre, pero una hora cada tercer día.
Y era una nutrición muy básica, o sí, sea, cómo, claro, llevar a un paciente la nutrición en el hospital, digamos.
Sí.
O cómo,
sí,
llevar una, sí, nutrición, sí, sí, balanceada.
Claro, que te enseñan la típica del, este es el plato del bien comer, sí, sí, esta, sí, es, sí, la jarra del bien tomar, y dices, bueno.
Y además es la típica clase que decías, qué flojera, no puedo creerlo.
Literal.
Y lo peor es que hoy en día todo el movimiento de la salud se ha tornado hacia la alimentación y hacia los hábitos.
No, claro.
Entonces, de cierta manera, como médicos, ya tenemos la responsabilidad de decir o aprendo esto o lo, sí, aprendo, porque en la consulta me lo van a preguntar.
No, claro. O sea, te lo preguntan en la consulta y no es por nada, pero voy a soltar aquí un... Ahora sigue tirando factos.
Tú dale, tú dale.
Pero no sé si tú sabías cuál es la fruta que causa... Bueno, que tiene mayor riesgo de presentar hipoglucemias.
Mayor... No sé, quiero pensar...
Hipoglucemias, ¿no? Hiper, o sea, no se te sube, sí, el azúcar, sí, sí, que, sí, te la baje, ¿no? O sea, no tengo... ¿Qué se te ocurre?
¿Fruta?
Fruta. No, según yo es fruta.
¿Kiwi podría ser?
Resulta que, bueno, estaba haciendo un simulador de preguntas y era un paciente que diabético, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero en las noches comía chilacayote. Y el chilacayote está asociado a un mayor riesgo de hipoglucemias en la noche. Y yo, güey, en donde yo nací no había chilacayote, güey. ¿Cómo creías que
yo ni siquiera sé qué es el chilacayote? Por mi vida, que es la primera vez que escucho esa fruta.
Facto, exacto. Pero te digo, o sea, al final, y son cosas que lamentablemente vas a tener que en algún momento aprenderlas. Ya sea, sí, porque estás estudiando para algo o porque la consulta es, oiga, es que a mí me encanta comer esto, ¿puedo?
Claro.
Y la responsabilidad cae en la información que debe conocer el médico.
Sí, a ver, no, completamente.
Es una locura el tema de la chila. A mí me voló la cabeza. Eso y que el camote está, el camote y soya está indicado para la menopausia y climaterio.
¿Para qué? ¿Por la estabilidad hormonal?
No, para lo... Bueno, sí, por parte de eso, pero más que todo para los síntomas de los achaques, ya sabes.
¿Cómo crees?
Sí, está curioso. O sea, ya cuando ves así como herbolaria mística mágica ancestral, dices, hay cosas que sí tienen evidencia y otras que de plano no.
Es que es justo donde no lo tienen, que dices, carajo, o sea...
Si te das cuenta, todo lo quieren arreglar con limón, bicarbonato, agua y miel.
O siendo completamente carnívoro o siendo completamente vegano.
Ah, no, claro. Sí, sí, que sí. Que también... Bueno...
Es otro tema para...
Es un tema, sí, para otro podcast.
De hecho, justo lo que chido. Te iba a decir. A ver, yo me dedico a redes y a mí me han preguntado muchas veces cómo le haces para detectar a alguien que de cierta manera te puede llegar a mentir o que te promete mucho. ¿Cuáles son como los 3 o 4 pilares que tú dirías? ¿Sabes qué? Fíjate en esto. O sea, realmente cuando escuches o quieras seguir a alguien o quieras seguir los consejos, enfócate en que tenga este respaldo.
No, claro. O sea, para mí lo más importante... Porque, bueno, evidencia... Puede haber 1000 artículos y 1000 que dicen que no y uno que dice que sí. Pero para mí, el identificar a alguien que te puede estar así como que mintiendo es primero cuando te prometen que es 100% efectivo.
Claro.
Sabemos que en medicina no hay nada 100%. O sea, siempre hay un riesgo de algo Y desde el momento en el cual te dicen, esto es la cura definitiva, completamente, desde ahí vas mal.
Sí, que te prometen todo y no hay nada.
Sí, no, desde ahí está mal. Lo segundo que yo considero importante es hasta, bueno, ya esto es un poquito más en el tema de creación de contenido. Un médico no necesita verse como médico en redes sociales.
Ya.
¿A qué me refiero? Obviamente, es claro que los dos hemos hecho videos en quirúrgicos, con bata, con el estetoscopio. Pero cuando ves a una persona la cual literal va de pies a cabeza como el médico que todos
imaginamos. Sí, como el uniforme perfecto que te hace ChatGPT.
El uniforme perfecto, güey. Sí. O sea, el de que hasta gorrito quirúrgico. Y es que, güey, estás haciendo un video, señor. Sí. Eso ya es un indicativo como de, a ver, ¿de qué me vas a hablar, no? Y bueno, para mí ya este me parece como que lo más importante es, no sé si te has dado, pero curiosamente siempre atienden un problema muy general.
Ok.
¿A qué me refiero con esto? Oye, estás cansado en las noches y te da sed en la tarde, a las 3 de la tarde cuando hace mucho calor, sí, y te levantas con hambre. O sea, sí. Ok, eso es lo más lógico, pero estás abarcando una gran cantidad de personas.
Sí, que empiezan diciendo como la cúrcuma. La cúrcuma es un gran suplemento porque te va a quitar el sueño, la diabetes, la hipertensión y va a ayudar a toda la estabilidad hormonal.
No, o hasta se van mucho más general. Te va a dar más energía, sí, te va a permitir el dormir mejor, o hasta incluso, no sé si has llegado a escuchar ese de, no, es que si tomas este suplemento todos los días vas a poder memorizar un diccionario en un mes.
Sí, güey, sí.
Para mí esos son así como que los tres puntos en donde se hacen esto. Investiga quién es la persona detrás de los videos.
Me gusta, tal la verdad, cual. Sí. Es que sí, porque hay tanto allá afuera,
sí,
que a veces hasta para mí es abrumador. O sea, por ejemplo, sí, yo hay veces que yo también, como tú dices, cópiame, ¿no? Entonces hay veces que yo veo videos y digo, oye, esto está buenísimo. No sabía que este suplemento funcionaba para esto.
Wow, ese video ya lo había hecho, güey, con razón.
Pero luego te vas a investigar y dices, oye, no, espérate, esto es hepatotóxico, sí, tiene problemas cardíacos, te puede generar alteraciones en medicamentos, puede llegar a aumentar la dosis porque genera, sí, una alteración en la farmacodinamia. Y de cierta manera dices, ups, o sea, este compadre tiene 3 millones de seguidores, uh-huh, y está ofreciendo un remedio milagroso y no tiene sustento.
No, claro. O sea, bueno, hace un poquito tú me platicabas en algún momento. El tema de las interacciones con los fármacos... Yo como médico, y esto es muy personal, yo no estoy en contra de los remedios. No estoy en contra de que, oye, si te hace sentir bien tu agüita de limón en la noche, tu tecito de manzanilla, lo que tú quieras, adelante, pero platícamelo.
Sí.
Más que todo para saber si no estás interactuando con cualquier otra cosa. Y ese es el problema. Muchas de las enfermedades más comunes, diabetes, hipertensión, más allá de la enfermedad, perdón, los medicamentos tienen muchas interacciones con diferentes plantas.
Completamente. Y es que vienen la gran mayoría de plantas.
O sea, y literal, sí, es como decir, oye... Incluso no sé si te ha pasado ahorita con el tema del chilacayote. Aquí se le conoce a la plantita esta con el nombre de planta B, pero en cualquier otra parte del mundo se le conoce como planta C. Ah, no, es que la planta B, no la planta C.
Sí.
Y empiezan ahí una vez, pero al final es eso. O sea, yo no estoy en contra de los remedios, pero sí estoy muy a favor de que le platiquen a su médico qué están tomando. Y sean sinceros, también el médico ha visto mil cosas, no se va a asustar.
Sí, a ver, no, completamente de acuerdo. De hecho, justo ahorita te quería preguntar, porque creo que existe un contraste fuerte. Yo estoy metido un poco más hacia el lado del wellness.
Claro.
Que no me gusta el wellness porque honestamente es un movimiento que se hizo de cierta manera para exprimir un poco de dinero. Yo considero. Uh-huh. Yo me estoy yendo más hacia el lado de la medicina funcional, integral y respaldado por ciencia, lo que puedo.
Claro.
Pero justo te quería preguntar de algunas cosas. Por ejemplo, los antibióticos. Últimamente, de mi lado,
sí,
que no considero que haya lados ni bandos, pero de cierta manera me pone acá. Porque tú eres un médico general,
sí,
que... Todo es de cierta manera, o sea, tu contenido y lo que educas son cosas como medicamentos, fármacos o enfermedades muy específicas, algo, claro, que yo no tanto. Pero, por ejemplo, de mi lado hay mucha la parte del antibiótico.
Sí.
Este miedo que le tienen profundo a decir, me va a destruir la microbiota, yo no tomo antibióticos aunque me esté muriendo. Y ya traen, sí, una infección y una sepsis que dices, con una amoxicilina lo hubiera sacado todo.
No,
entonces...
No.
¿Tú qué opinas acerca de esta demonización o satanización de los medicamentos, fármacos y todo eso?
A mí me gusta porque ahorita, lo acabas de decir y me parece muy importante. Está el grupo de personas que dicen, no quiero antibióticos. Y por el otro lado está el gran número de personas que dicen, no necesito, quiero antibióticos.
Sí.
Entonces, el médico, sin tomar bandos igual, pero de mi lado, el médico general siempre va a recibir el... No, es que deme amoxicilina, pero no la necesitas, pero es la que me cura.
Sí.
Y la necesito y te exigen.
Es que está esta idea del mexicano que todo se cura con el antibiótico, hasta una gripa.
Claro.
Y es falso. O sea, sí, de hecho, la gripa, si le das un antibiótico, probablemente tenga una neumonía bacteriana.
No, hay unas complicaciones horribles. O en el peor de los casos, dices, oye, este es antibiótico, no sé, gentamicina y de repente, oye, ¿por qué ya no estoy escuchando tan bien? O sea, es como, güey, espérate, o sea, hay indicaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que no hay que tenerles un miedo al tema de los antibióticos y es una frase que a mí me fascina. Si tu enfermedad se puede curar con una pastilla cada 12 horas por 5 días, güey, ¿qué más quieres, no?
Sí.
O sea, literal. Ahora, obviamente, sí, como cualquier fármaco en este mundo, puede haber efectos secundarios, claro. Puede haber interacciones. Pero aquí es donde entra el trabajo del médico de medir el riesgo contra los beneficios, ¿no?
Sí. Y luego también siento que muchas veces pasa que es por eso que existe el miedo al antibiótico, que recién egresado estás muy verde. Y la situación actual de México, específicamente en México, nos ha impulsado a decir, estás verde, compadre, pero llégale a trabajar porque no hay médicos. Y por ende, muchas veces por ignorancia, nuestra primera respuesta a un acontecimiento, problema o lo que quieras es dar antibiótico.
No, claro, está súper de moda el Ceftriaxona, sí. ¿No? O sea, literal,
para todo.
Para todo.
Tienes gastritis.
Ceftriaxona. Sí. Oye, que me salió una ronchita. Ceftriaxona, o sea. Que bueno, son cosas que lamentablemente sí se siguen viendo, pero regresando un poquito a tu pregunta, o sea, tenerle un miedo a un antibiótico no me parece como que... Quiero decir, bueno, ya que...
Justificable.
Ya que estás en México y conoces muchas... Hay cosas que te deberían dar mucho más miedo, como por decir un ejemplo, o sea, un pie diabético, una emergencia hipertensiva, un accidente cerebrovascular. Eso sí, claro que nos debería dar miedo. Pero el tema del antibiótico no va direccionado a te quiero hacer daño, sino al contrario. Entonces, yo creo que es más verlo, primero, desde el punto de vista del experto, de que, oye, si te lo estás recetando, es por algo. Y la otra, que yo también estoy muy en contra... No creo que parte importante sea soportar o aguantar una enfermedad.
Completamente. O sea, a ver, hay cosas que sí, por ejemplo, con la fiebre.
Hay cosas que sí, hay cosas que sí.
O sea, de hecho, es importante que sepan. A veces es bueno mantener la febrícula.
A veces, sí.
¿Por qué? Porque puede ayudar a aumentar la destrucción bacteriana, viral, lo que quieras, y entonces sales más rápido de la enfermedad.
Claro.
Pero cuando ya pasa de febrícula a fiebre fuerte, pues sí.
No, o sea, hay personas que dicen, oye, es que yo tengo, por decir un ejemplo, ¿no? Ya tengo 5 días con diarrea horrible.
Sí.
Y no quiero tomar nada. Es como, espérate, o sea,
ya... están deshidratados.
Ya están deshidratados, sí. Ya tienes trastornos de cardíaco por electrolitos. Sí. Y es como, güey, no, ya. O sea, ya ahí es donde ya entra el criterio del médico de decir, vamos a ver si necesitas un antibiótico.
A ver, ahí tengo una pregunta que creo que es importante decírtela. ¿Por qué crees que hoy en día se ha hecho esta transición de ya no confío en el doctor y confío más en un nutriólogo, por ejemplo,
claro,
que no tiene los... A ver, y no tengo nada en contra de los nutriólogos, pero siento que hoy en día hay algunos nutriólogos que se sienten doctores.
Sí.
Por ejemplo, me pasó hace poquito con una paciente que el nutriólogo le dijo, ¿sabes qué? Quítate todos tus medicamentos. Yo te voy a curar con alimentación.
Uy,
y
no.
Era un ansiolítico. Y evidentemente, para los que no sepan, tú no puedes quitar un ansiolítico de sopetón.
No.
Porque generas un síndrome de rebote, hay un gran problema, puedes llegar a tener episodios depresivos y un alto riesgo de suicidio.
Claro.
Entonces, me enojé mucho porque dije, oye, te estás cargando a una paciente. O sea, literal, estás jugando con su vida. Entonces, ¿por qué crees que está llegando esta transición de antes confiaba mi vida entera a un doctor y era mi doctor de familia?
Claro.
Y hoy confío más en una nutrióloga que dice ser doctora.
Mira, yo creo que parte de todo eso, primero es la facilidad con la cual se puede hablar ahorita en redes sociales. O sea, cualquier persona puede verte, cualquier persona puede escuchar tus cosas. Pero yo creo que este miedo al médico no... Es un poquito como... A ver, voy a intentar explicarlo, perdón si me hago bolas.
yo traduzco, no te preocupes.
Pero sí, señor. Porque, por ejemplo, o sea, cuando tienes una enfermedad grave, o sea, una condición ya de vida o muerte, buscas un doctor.
Sí.
Pero cuando no es algo de vida o muerte, buscas cualquier otra cosa.
Ok.
Yo creo que esto incluso viene hasta del miedo que nos tenían de pequeños, de que si te portas mal, el doctor te va a inyectar. Y dices, güey, no. La vez pasada no voy a quemar a nadie, pero una persona que está aquí en la oficina, estaba su niño corriendo y todo eso. Y lo primero que le dijo fue, si sigues portándote así, te van a dar un jarabe. Y yo, espérate. O sea, ¿qué está pasando?
Pues no, es,
o sea,
que sí. ¿Por qué?
Entonces, y bueno, ya cuando lo vemos más adelante, pues sí, muchas veces podemos incluso hasta ligar el tema de hospital con muerte, enfermedad con tragedia. Y ahí es donde buscan, o mejor dicho, quieres que alguien te diga algo bonito. Y es donde lamentablemente caen en la desinformación, en el producto milagro, en demás cuestiones.
Claro.
Actualmente yo creo que ya este miedo al médico ya no es tan común. Bueno, obviamente hay comunidades y demás cosas. Pero lo que voy es que como que la nueva camada de médicos, por decirlo en algún sentido, tienden más a tener este contacto humano, a explicar las cosas, a tomarse el tiempo para, señora, mire esto, ta, 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 ta. Y eso ha permitido que ya no sea una cuestión de qué miedo ir al médico, sino que hasta incluso ya brote un poquito en la cabeza, no, ¿sabes qué? Ya me toca ir al médico.
Sí.
Pero yo creo que simplemente va a ser una transición en la cual la medicina ya no se vea como algo malo, como algo feo, complicado, sino que al contrario, se vea como una parte del día a día de decir, oye, me toca mi consulta con mi médico, pues tengo que ir a mi consulta.
Creo que eso también viene mucho desde el COVID, ¿no? O sea, siento que
el COVID ayudó mucho.
Abrió mucho los ojos a los pacientes y a las personas de tengo que ser un poquito más consciente de mi salud.
Claro.
Algo que antes era como, no hay manera.
Mira, te voy a platicar esta historia, nunca la he contado.
A ver.
Sí, no, me voy a poner una capa de héroe gigante, pero no es la idea. Yo salvé a mi abuelito del COVID. Así, o sea, lo digo tal cual. Yo estaba en mi servicio social.
Ok.
Estábamos en pandemia. Mentira. No, sí, estaba terminando el internado e iniciando servicio social. Mi abuelito, como muchos abuelitos en México, pues eran de los que seguían yendo al mercado en pandemia, sin cubrebocas. Y en mi casa, mi abuelita es una de esas mujeres que literal tiene sus libros de herbolaria de hace 30 años. O sea, unas enciclopedias gigantes de que no, mira, la cúrcuma sirve para esto, la miel, el ajo. Ella era muy creyente de los remedios caseros. Okay. Y no estoy en contra. No sé si alguna vez escuchaste el propóleo, por ponerte un ejemplo.
No, escuché que a veces podías poner una cebolla abajo de tu almohada y eso ayudaba para quitarte el mal de...
Mi abuelita era de que literal, yo soy de Durango, le picaba un alacrán, se ponía un diente de ajo en la picadura.
¿Cómo crees?
Porque el diente de ajo elimina el veneno, ¿no? O sea, a ese nivel, a ese nivel era mi abuelita.
A ver, muy válido.
No, y digo, estoy de acuerdo, pero si te pica la garganta después de que te pica un alacrán, córrele al hospital, ¿no?
Sí.
Lo básico. A lo que iba con esto es que, bueno, mi abuelito lamentablemente, pues ya, le contagiaron COVID. Llevaba ya 4 días en su cama, con fiebre, sudoración, se sentía mal. Y bueno, pues yo en ese momento le decía a mi abuelito, oiga, que venga un médico a revisarlo. O sea, si quiere yo lo reviso, yo lo checo, pero necesitamos pues ver más allá de lo que puedo ver en consulta, ¿no? Oiga, haga una radiografía mínimo, ¿no?
Sí.
Pero ellos estaban muy en contra de ir al hospital por la típica mentalidad de es que ahí la gente se muere. Mi abuelito mal. Yo tenía mi pulsoxímetro, tenía mi estetoscopio, mi termómetro. Y ese era mi armamento, güey.
O sea, recién salido de la facultad.
Era así como aquí tengo mi Harrison de medicina interna. Ya, güey, con eso, ¿no?
Como Biblia se lo ponías de lado.
Sí, güey.
Para los que no sepan, el Harrison es un libro.
No, es un libro, ahorita es de 2 tomos. Ah, pues bueno, la versión
actual. Este es el primer tomo.
Ese es el primer tomo. La versión actual está más o menos del mismo grueso también. Pero bueno, a lo que iba con esta historia es que llegó un punto en donde mi abuelito estaba saturando 82. Y ya desde, bueno, por las guías que estaban sacando en ese momento, ya era como, oye, pues es que esto ya no se puede tratar aquí. Esto necesita oxígeno. O sea, aquí necesitamos oxígeno.
Ok.
Mi abuelita, por no querer llevarlo al hospital, le habló a mis tíos. Bueno, nadie en mi casa es médico, ni mis tíos, ni primos. Yo fui el primer menso que quiso ser doctor.
Somos primera generación.
Sí, tal cual. Le habló a mis tíos. Oigan, necesitamos oxígeno. Entonces mis tíos andaban moviéndose para encontrar un tanque.
Sí.
Un tanque de oxígeno, en ese momento agotadísimos. Pero yo, por más que les decía, oiga, es que esto hay que llevarlo al hospital. Esto ya no se trata aquí. O sea, por más oxígeno necesitamos ver más cosas. Llegó un momento en el que mi abuelito empezó a saturar 76, 75. Y mi abuelita todavía en su mentalidad escuchó que una de mis tías en algún momento le compartió un video, no sé, que si tomaban magnesio, que el magnesio quitaba el COVID en segundos.
Como si lo absorbiera. Ok.
Y en ese momento, pues ya mi abuelito empezó a desaturar. Y ella decía, no, antes de llevarlo al hospital, esperemos a que traigan el magnesio para que lo cure. No, en ese momento yo sí les tuve que decir a mis tíos, porque bueno, yo pues, soy el nieto, ellos tienen la última palabra. Les dije, oigan, si no lo llevan al hospital ahorita, se les va a morir. Y obviamente con lágrimas en los ojos, sí, con claro, un pensamiento muy trágico. No, pues llevémoslo. Lo llevaron al hospital. Estaba la cabina COVID afuera, de esas típicas feas, pero lo llevaron al hospital. Y lo primero que les dijo el médico, porque aparte, no estaban vacunados todavía contra el COVID. Lo primero que les dijo el médico fue, cometieron el error más grande de su vida por no ponerse esa vacuna. Eso fue lo primero. Y lo segundo, ya a los dos días que estuve internado, él estuvo internado creo que una semana. Eso sí, enflacó muchísimo. Sí, claro. O sea, fue un desgaste horrible para él. Todavía está vivo, por cierto, quiero recalcar. Todavía está vivo mi abuelita y mi abuelita. El motivo por el cual lo dejaron más tiempo en el hospital, nunca lo intubaron ni mucho menos, pero el por qué estuvo tanto tiempo fue porque literal llegaron con mi abuelita y le dijeron, señora, usted lo trajo en el momento indicado. No hubiera sobrevivido una noche en su casa.
¿Cómo crees? ¿Qué locura?
Así, o sea, una locura. Y a partir de esa mala experiencia, mi abuelito, lo primero que dijo regresando a la casa es, mi abuelita se llama María de Jesús, le dicen Jesús. Jesús, mañana vamos a poner la vacuna del COVID. Lamentablemente tuvo que pasar por una experiencia horrible,
claro,
para darse cuenta que los médicos estaban para ayudarla. Y yo creo que es algo, sí, que, bueno, al final es una experiencia muy horrible que ojalá nunca les pase. Pero esperemos mejor no llegar a esas etapas para acudir a nuestros médicos.
Pues, a ver, de cierta manera creo que también existía el miedo de las vacunas. Y es, sí, entendible porque fue una vacuna milagro, la verdad. O, sí, sea, fue una vacuna, sí, que, no, en la, claro, vida habíamos, sí, sacado con esa velocidad. Fue un trabajo en común con muchísimas personas, con, sí, muchísimos países. Y pues, de cierta manera, decirte, oye, te voy a vacunar de una vacuna que no está tan probada a nivel mundial, puede haber efectos adversos, porque no nos decían que no había. O sea, decían, no, claro, puede haber. Pues, claro, entiendo, claro, que la gente le tenga miedo porque, pues, desde que inventaron las vacunas han habido muchos problemas.
No, claro.
O sea, la famosísima generación del metal, o sea, de, sí, los que tenían los respiradores de metal.
Sí, 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 sí.
Pues, es un efecto adverso una vacuna que fue mal hecha. Era del polio, ¿no?
La de la... Ajá. Bueno, en su momento sí. Y es que también, o sea, si nos ponemos a ver, ahorita como que les tienen, no sé si decirlo, pero le tienen miedo a lo sintético más que a lo natural.
Sí.
Como que ahorita el tema es eso de, oye, es que fue hecho en un laboratorio y yo no sé ni qué tiene. No,
pero
sé,
no,
qué
solamente hecho en un laboratorio, hasta los alimentos. O hasta, por ejemplo, algunos suplementos que dicen, es que no es natural. A ver, espérate, un alacrán es natural. Sí. Híjole, el COVID es natural. Para decir que es sintético o químico no quiere decir que es necesariamente malo. Claro. Porque la molécula per se no es mala por sí sola. Es cómo la utilizas. Y para todo, en la, es dosis, eso, hay bueno, el veneno, hay una dosis.
No, claro. Y ese es el chiste de las vacunas. El decir, oye, que puede tener virus vivos atenuados no quiere decir que te vayas a enfermar.
Claro.
Quiere decir que estamos utilizando la cantidad indicada y adecuada, uh-huh, para que tu sistema inmune trabaje. Y ahí entra lo natural.
Claro.
Que tu sistema haga la chamba. Sí, la cosa, sí, es ver qué tan buen sistema tienes, ¿verdad? Que bueno, tema y aparte.
A ver, ya para cerrar el podcast, porque la verdad es que nos podríamos seguir hablando horas, sí, de miles de temas. Y especialmente por toda esta controversia que existe entre el mundo actual de los médicos y el mundo actual del wellness, creo que hay una línea muy marcada.
Sí.
Pero si tú pudieras, a ver, digamos que ahorita regresas en el tiempo y estás con Polo de chiquito y le dices, oye, compadre, vas a pasar por este trayecto, ¿no?, de medicina.
Ajá.
Y al final yo considero que la medicina, el trayecto que tuve que caminar, es de los caminos más difíciles que he hecho en toda mi vida.
Sí.
Porque, ajá, nadie te lo dice, pero el simple hecho de que seas doctor cambia la manera en la que piensas. Entonces, ¿qué le dirías tú a este Polo chiquito de lo que le viene o de lo que le avecina de su carrera?
Te lo juro que esa es una pregunta que a mí me fascina. Primero, yo veo al Polo de 18 años y lo veo con ternura, güey. Estás como, pobrecito, güey. No sabe qué está pasando, pero se lo está pasando increíble.
Lo que le falta.
Yo creo que la parte más importante, y es algo que intento todavía mantener, es eso. O sea, no te engrandezcas por ser doctor. Para mí, sí, la parte importante es, porque bueno, muchos maestros, muchos doctores en los hospitales van a llegar y te van a decir, oye, es que tú eres el elegido, porque eres médico y salvas vidas y por eso te pone en un nivel superior, cuando es una total mentira.
Ya.
O sea, el médico es una profesión como cualquier otro.
Y es un ser humano.
Y es un ser humano, sí, al final del día. O sea, ¿te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar. Que a lo mejor es un trayecto complicado el tema de la medicina, sí.
Y que exige que te equivocas menos, o sea, porque de cierta manera estás, sí, claro, jugando con vidas humanas, pero eso no quiere decir que no seas humano.
No, claro, y eso quiere decir que si no sabes algo, lo aprendes.
Claro.
Y no pasó absolutamente nada. Ya, bueno, entro en el ámbito estudiantil.
Sí.
Entonces, yo lo que le diría al Polo chiquito, literal es eso. Es como, oye, no te enfoques, primero no te enfoques en los demás, enfócate solamente en lo que tú necesitas hacer. Y sobre todo, nunca te compares en un espectro de decir, ¿por qué él sí y yo no? Que es algo que aprendí ya mucho después. O sea, yo durante mi facultad, en mi facultad nunca se habló de, oye, puedes tener un intercambio a Europa, o puedes ir a hacer una rotación a tal hospital importante en la Ciudad de México. O sea, a mí nunca me dijeron eso.
Wow.
Y cuando salí de la carrera, me empecé a topar con colegas y demás, que yo los veía y decía, oye, es que este está súper preparado. O sea, yo solo salí de la facultad, pero él ya se rotó por tal lado, él ya hizo contacto en tal lado. Pero tiempo después, primero me entró la ansiedad de decir, tengo que hacer algo, ¿no? ¿Dónde me meto un curso para ir a Estados Unidos? No sé, algo. Sí. Pero ahorita que lo veo, yo lo que le diría es, ok, ¿qué hicieron ellos actualmente que tú puedes aplicar a tu día a día? Oye, no, es que sabes que ellos a lo mejor no... Y no tiene que ver con la cuestión ni económica ni social. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos priorizaban más su sueño. Simplemente ellos, a lo mejor yo estudiaba hasta la 1 de la mañana y ellos estudiaban hasta las 11. Ah, ok, ¿sabes qué? El descanso es importante. Es que, ¿sabes qué? Ellos iban a los hospitales y llevaban su comida ya hecha, llevaban sus toppers. Ah, pues oye, a lo mejor y yo, aunque no sea la mejor comida del mundo, pero aliméntate a tus horas, ¿no? Un sandwichito, sí, o algo. Entonces empecé a tomar esas cosas, pero ya mucho después, cuando al inicio era una envidia de ¿por qué le va mejor si yo me estoy esforzando más y le estoy echando más ganas y simplemente no lo logro? Bueno, la cosa no está en que lo ves así, es ¿qué está haciendo él que tú puedes implementar a tu día a día?
Claro.
O sea, sé que a lo mejor suena un poquito complicado y tampoco quiero hablar desde mi privilegio, porque afortunadamente sí tuve esa ventaja de la universidad y de estudiar medicina, pero lo veo mucho en el tema de hay muchas personas que están con esa mentalidad de es que eso solo es para ricos. Cuando la realidad es que, créeme, si logras poner prioridades, que eso es algo dificilísimo, se pueden hacer demasiadas cosas sin que tengas que basarte en ese privilegio. Y, no sí, quiero sonar mal, ni mucho menos. Ojalá eso no se saque de contexto.
No, no creo que se saque de contexto.
Pero es eso. O sea, es como priorízate.
Sí.
Ubícate.
No, y además, de cierta manera, muchos piensan que la medicina es una carrera de ricos. Y no, es una carrera de macheteros, de nerds, de...
Brother, yo toda la facultad estuve con beca. O sea,
sí, no, hay becados, hay posibilidades. Yo viví de mi beca, güey. Y también, a ver, ahora sí la última pregunta, pero es que sí, creo que no te la tengo que preguntar.
¿Qué opinas de? No.
Es que esta pregunta a mí me ha costado mucho trabajo porque desde que salí de la carrera, soy una persona tan perfeccionista que me cuesta mucho trabajo a veces darme cuenta que no soy capaz. Pero desde que empecé redes sociales, siempre he tenido este síndrome del impostor.
Claro,
y creo que es importante hablar porque casi nadie toca este tema y es, a veces, por más que estés muy preparado, de hecho, mientras más preparado estás, más sientes que menos sabes.
Literal.
Es una curva que es como así.
Sí, sí, sí.
Y entonces, no sé si a ti te pasa que, no sé, en conferencias o personas o gente que realmente está muy preparada, dices, yo no tanto. Y lo peor es que sí lo estás, nada más.
Es que no te la crees.
Exacto.
Es una realidad. O sea, sales de la carrera y lo primero que dices es, no sé nada, güey. O sea, sí, ya llega tu primer paciente a consulta, te platica 2-3 cositas, me duele la panza y tengo fiebre. No sé, te pones en blanco, ¿no? Es como...
Te pones nervioso.
Te pones nervioso, sí, te pones así como de... Bueno, de ceftriadexa, ¿no? Sale solo.
Regresamos a la ceftriadexa.
No, o sea, el síndrome del impostor es algo que a mí me costó mucho soltar. Y terapia y psiquiatra también. Porque parte importante o algo que yo recalcaba mucho era yo como médico tengo que estar siempre haciendo algo. Y es eso, o sea, llegas acabas la facultad, es... Necesito entrar a una especialidad o necesito entrar a una maestría. Sales de la maestría, tengo que entrar al doctorado.
O subespecialidad.
O subespecialidad.
Claro.
Y sales de eso y ya no es un solo quiero estar certificado en México. Ahora quiero certificarme en España y quiero certificarme en Estados Unidos. Y tienes una cadena de 1000 cosas que sí, o sea, increíble. Ojalá se logren y se hagan. Pero nunca volteas a ver hacia atrás y decir, güey, todo esto lo construí yo.
Claro.
Y aceptar tus propios logros.
Y luego también lo que pasa es que te subespecializas tanto que te vuelves un experto en una cosa, sí, pero descuidaste todo lo de alrededor. Me acuerdo perfecto que cuando yo estaba trabajando en los hospitales, trabajaba con urólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos, o sea, rotaba, ¿no? Claro. Y trataba de ganarme un dinerito siendo ayudante.
Legal, también apliqué esa.
Todos, creo que todos los doctores sí, se lo han aplicado.
Primero ayudante soy yo.
Pero me acuerdo que era muy frustrante porque yo estaba en mi estudio del ENARM y yo les hacía preguntas de cualquier cosa, de los riñones, de oye, ¿por qué un síndrome nefrótico, nefrítico? ¿Cuál es la diferencia? Y me acuerdo perfecto que se lo pregunté a un ginecólogo y me dijo, compadre, eso yo lo vi hace años. No tengo idea.
No, claro.
Y es impresionante porque es un especialista.
O sea, si tú le... No, y no es por...
No es por tirarle.
No es por tirarle a nadie, pero vamos a ser muy sinceros. Tú le puedes preguntar ahorita a un cirujano general, ni siquiera así como que el cirujano es ese plástico o demás. Oye, ¿me puedes decir cuál es el tratamiento actualizado de la diabetes? Muy poquitos te van a llegar a contestar. Primero, muy poquitos te van a decir lo que sí es.
Sí.
Una menos cantidad te va a decir específicamente así como algo bonito. Y la otra cantidad te va a decir, güey, soy cirujano.
Claro.
O sea,
oye, y no te vayas tan lejos de algo que está dentro de una guía. Nada más preguntarle, dame 3 efectos adversos de la metformina. No lo pueden decir.
Te duele la panza.
A ver, yo había escuchado.
A ver, si te duele la panza y te puedes hipoglucemiar y son 2. Ya,
por eso regreso a que creo que por más que hay una división entre los médicos generales o los médicos especialistas y los médicos que están tratando de hacer una medicina integral,
claro,
un poco más alternativa, un poco más funcional, creo que debe haber una combinación en donde un médico se beneficia de saber esto,
sí,
y un médico funcional integral se beneficia de respaldar lo que dice con evidencia científica.
Yo creo que más allá de que tengamos esta división de médicos...
Que no creo que exista, ¿eh? O sea,
no, bien, no, sí. Bueno, que al final existen los pleitos, sí, ¿no? La típico de, bueno, a lo que iba es que actualmente, y tú lo sabes, las nuevas guías no hablan de un manejo general hacia una guía. Todas van hacia un tratamiento multidisciplinario. Y aquí no solo entra el médico de cabecera, entra el equipo de enfermería, entra el psicólogo, sí, entra el médico funcional, fisioterapeuta, nutriólogo.
Claro.
Y hasta incluso, si te quieres ir un poquito más allá, el ambiente familiar de esa persona.
Sí.
Entonces, ya no estamos hablando de que un doctor trata una enfermedad, sino que es un conjunto de expertos que tratan a una persona.
Pero esas son nuevas generaciones.
Esas son nuevas generaciones. Okay. Pero lo que ibas, por ejemplo, algo que, y me parece a mí una locura, es dentro de tu contenido, y voy a echar poquitas flores. A mí me encanta, por ejemplo, hace poco vi un tema, un video de Journaling,
de los del diario.
Lo dejé mal. El hacer tu diario, ¿no? Y a mí me parece algo que para muchos era como muy obvio, pero para una comunidad a lo mejor muy arraigada, basada en evidencias, como que lo veías y decías, ¿cómo esto va a ser terapéutico?
Claro.
Actualmente, a mí me encanta. El tema, por ejemplo, para la artrosis de rodilla, pues el desgaste, uno de los nuevos tratamientos está, güey, hasta la acupuntura. La acupuntura tiene cierto grado de evidencia cuando se trata de los dolores crónicos. Pero para muchos médicos es, güey, es que eso es medicina tradicional.
Completamente. Entonces, y están peleados y les tienen miedo.
Y actualmente hay guías actualizadas de los organismos nacionales o incluso en el tema europeo, en donde dice, güey, la acupuntura tiene ciertas indicaciones. No te va a curar todo, pero puedes usarla.
Claro.
Y esa es una herramienta más que hay que implementar al arsenal, ¿no? Entonces, por eso me gusta decirlo, es multidisciplinario. No tratamos enfermedades, tratamos personas, vaya.
Pues sí, al final, justo un doctor lo que tiene que ver es una persona como un ente, como un todo.
Justo.
Y el problema es que muchas veces los vemos como enfermedades, ¿no?
Tal cual. A mí me encantaba esa frase que le voy a robar al doctor Alejandro Macías. Precioso, yo lo adoro ese, güey. Él decía, cuando tú ves un laboratorio, cuando tú ves una hoja de laboratorios, no estás viendo el número de leucos, no estás viendo el número de eritrocitos, estás viendo un tejido de una persona. Entonces, no estás viendo al laboratorio que salió mal. Es la persona que salió con una deficiencia de plaquetas, de eritrocitos. Pero no veas como un dato, un número más.
Claro.
Y bueno, es algo que actualmente creo que los médicos tomamos mucho más en consideración.
Qué bueno. Oye, pues creo que esto va a ser todo. Pero de verdad, lo único que quiero decir es muchas gracias. Creo que fue una plática muy amena. No sé, fluyó, la verdad.
No, literal, esperemos que no se les hiciera tan pesado tampoco no lo que están escuchando.
Pero valió la pena. Creo que para ser un primer invitado, de verdad estoy muy agradecido que hayas venido. En serio, qué padre inaugurar mi canal de invitados. Sí, y definitivamente van a haber muchos más. Meternos todavía más a fondo a diferentes temas, pero en serio, gracias por haber venido.
No, gracias a usted.
Y pues nada, para todos los que están nuevos aquí, es un canal en donde hablamos de medicina funcional integral. Suscríbanse, compártenlo. Si les ayuda en algo, si estás empezando tu carrera de medicina y no sabes ni siquiera qué hacerle, Dr. Polo es un crack, te puede enseñar. Y pues si de cierta manera quieres aprender a vivir mejor, este es tu canal. Entonces, muchas gracias y ya te la sabes. Nos vemos en el siguiente post.